hace unos pocos domingos estudiamos acerca del rey Saúl y hablamos de la experiencia tan triste, tan lamentable, de cómo él subió el monte Gilboa para cometer suicidio. Este estudio ahora es semejante, no es idéntico, no es paralelo, pero es semejante. Tiene que ver con David y el estudio en verdad va a ser como un repaso del tiempo cuando David era rey y unos problemas que él tenía con su propia familia. Hay un texto que dice que David subió el monte de Olivos llorando. Yo creo que todos, desde luego, han oído del monte de los Olivos. La Biblia habla de muchos montes y montañas. Hay mucha historia bíblica relacionada con algunos de los montes sobresalientes, y estos son dos de ellos. En Mateo, Marcos y Lucas, pues hablan de este monte de los Olivos varias veces, describiendo varios eventos en la vida de Jesús. Pero muchos años antes de este tiempo, muchos años antes del ministerio de Jesús, vemos una escena muy, pero muy triste que ocurrió en este monte, y se trata del rey David, que David subió el monte de Olivos llorando. El texto está en Segundo de Samuel. El libro, el segundo libro de Samuel, es una historia de David. Capítulo 15, verso 30, David subió la cuesta de los Olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Algo muy triste que ocurrió en la experiencia del rey David en esta ocasión. Y después vamos a leer algo de este texto para repasarlo. Pero preguntamos de una vez, ¿cómo podía ocurrir una escena tan triste? ¿Cómo podía suceder una cosa tan lamentable, tan triste, en la vida de un hombre tan importante, tan grande, de tanta influencia como el rey David? Y recuerden, hermanos, que Jesucristo, él nació de la tribu de Judá y de la familia de David. Él era llamado el hijo de David. Así es que David no era simplemente cualquier rey, era un rey muy destacado, un hombre muy importante. En 1 Samuel 13, 14, David es llamado un varón conforme al corazón de Dios. Un varón conforme al corazón de Dios. Y quiero de una vez, hermanos, comentar sobre esto. Al leer estos demás textos y leer de sus pecados, de sus caídas, alguien podría preguntar, ¿y cómo es posible que tal hombre se designara como un varón conforme al corazón de Dios? Y quiero, pues, hermanos, explicar una cosa. Que el hecho de que David, entre todos sus caídas, sus pecados, pero David nunca cayó en la idolatría. Saúl sí. Cuando Saúl, el primer rey, cuando él consultaba esa divina de Endor, hermanos, eso es idolatría. La hechicería es idolatría. Y Dios la abomina. David, con sus muchos males, muchos pecados, nunca cayó en ninguna especie de eso. Pero ¿quién podría desear algo mejor? Una descripción, un varón conforme al corazón de Dios. Pero aquí está este mismo David. Aquí está, llorando al subir el monte de los olivos. Y como decía sobre Saúl, como decía varias veces, estaba enfatizando que lo que pasó con Saúl no tuvo que suceder. No debería haber ocurrido. No tuvo que suceder. Mucha gente cree en el destino. Mucha gente dice que lo que será, será. Mucha gente cree que esto sucedió porque tuvo que suceder. No es cierto. Es una vil mentira del diablo. Nada de lo malo que sucedió con el rey Saúl o con David, nada de eso tuvo que suceder. Todo efecto tiene su causa. Todo efecto tiene su causa. Todo iba bien con David. Todo iba bien. Dios le había prosperado en todo. Le había exaltado como rey de reyes. ¿Qué pasó? Bueno, ahora vamos a repasar. Abre sus Biblias, por favor, al libro de Segundo libro de Samuel, y vamos leyendo. No tenemos tiempo, hermanos, para leer toda la historia de David. Pero espero que recuerden estos capítulos y vamos a leer los primeros dos puntos que voy a presentar. Capítulo 11, y vamos leyendo del verso 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En lugar de huir de la fornicación, como la Biblia manda, David envió a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. El gran rey David. Un hombre tan, pero tan bendecido por Dios. Y hermanos, usted y yo, así somos. Hemos sido grandemente bendecidos. ¿Por qué tomamos malos pasos? ¿Por qué caemos en tonterías? Cuando sabemos mejor. Esta mañana hablamos sobre lo importante de aceptar la corrección y hablé de varias cosas y todos estamos conscientes. Sabemos esto. Yo no dije nada nuevo para nadie. ¿Por qué no nos corregimos cuando sabemos que estamos mal? En cualquier cosa. Cualquier falla. No hay fallitas, no hay mentiritas. Cuando pecamos debemos corregirnos. Bueno, el segundo paso desviado aquí mismo, comentando con versículo 6, que David, queriendo cubrir su pecado, cometió otro pecado. en lugar de aceptar las faltas, en lugar de aceptar la corrección, en lugar de arrepentirse y corregirse, él quiso cubrir su pecado con otro pecado. Entonces David envió a decir a Joab, era su general en el ejército, envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. David quería que fuera a su casa a dormir con su esposa para cubrir el adulterio de David. Pero no funcionó. Urías no aceptó eso. Hicieron saber a esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, no, yo que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa ni borracho, ni borracho. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. O sea que David dejó que Urías llevara en su mano la sentencia de muerte para él mismo. Escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muerto. David hizo eso. Increíble, hermano. Ahora la reprensión viene en capítulo 12. Vamos leyendo capítulo 12 y cuando tengan tiempo, espero que lean todos estos textos completos, pero el tiempo es breve esta noche. Capítulo 12, verso 1, Jehová envió a Natán, el profeta Natán, a David. Viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Recuerden que David era pastor, ¿verdad? David era pastor desde joven. Y él amaba las ovejas, el rebaño. Bueno, él se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David está pronunciando sentencia sobre sí mismo. David dice que yo soy digno. Pero sin saberlo, digno de muerte. Debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y luego dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre rico. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además de te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Veamos la reprensión, veamos el arrepentimiento, y también vemos la consecuencia aquí, que Natán le dice, jamás se apartará de tu casa la espada. Vemos en el Salmo, no hay en este momento tiempo para buscarlo y leerlo, es texto muy conocido. Pero recuerden que el Salmo 51 es el Salmo tremendo, que es el arrepentimiento de un corazón muy contrito de David. Estaba muy, pero muy arrepentido, sí. ¿Perdonado? Claro que sí. ¿Aceptó el perdón? Sí. Pero no podía evitar las consecuencias de su maldad. Hermanos, debemos aceptar la corrección, los consejos bíblicos, debemos evitar los malos caminos y los malos hábitos, debemos evitar lo malo porque pagaremos la consecuencia aún después del arrepentimiento. Uno puede arrepentirse y obtener el perdón de Dios y puede ser salvo, puede ir al cielo, pero habrá consecuencias, habrá resultados y consecuencias de lo que haya hecho. Aquí está el caso de David, que es un caso sobresaliente. No podía evitar las consecuencias de su maldad. Otra vez, verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. ¿Qué sentencia, hermano? ¿Qué golpe? ¿Qué sentencia? Y no había nada. David no podía hacer nada para evitar esa... Ya que había cometido este mal, él iba a pagar la consecuencia. Esa sentencia debería hacerle temblar. Bueno, enseguida, en los versículos 13 y 14... capítulo 12, David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, te ha perdonado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. O sea que ya de una vez, la espada estará en la casa de David. Porque el bebé murió. Y luego vino la pesadilla de todo padre, la de toda madre. Es la conducta escandalosa de sus propios hijos. Aquí no habrá tiempo para leer todo el texto porque es largo. Pero el primer pecado de sus hijos es el de su hijo Amnón. Capítulo 13 habla de Amnón, se enamoraba de su media hermana, Tamar. Estaba muy, pero muy enamorado de ella. Y la quería y la forzó. La violó. Fue un escándalo en la familia de de David. Y lo muy triste, hay un versículo que quiero mencionar, una cosa que bien ilustra que el pecado no satisface como la gente supone. La gente supone, uno, cualquiera, puede suponer que este pecado, esta tentación tan atractiva, una cosa tan deseable, deseosa, y no satisface como uno cree. Mire, en el verso 15, luego, ya después de este pecado, luego la aborreció Amnón. La aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Imagínese que este hombre que estaba locamente, estaba así ya fuera de su mente, digamos, con este amor, esta atracción que tenía para esta mujer, y tenía que tenerla. Esto sucede tantas veces. Un hombre en el trabajo, en algún lugar, conoce a alguna mujer y se vuelve loco. Ya no piensa, ya no razona. Tengo que tenerla, tengo que. Y hace entonces una tontería increíble. ¿Y qué pasa? ¿Está contento? ¿Está muy feliz? No. No, él sale de la sartén a la llama misma. Porque la cosa no es, Judas creía, el dinero, oh, tengo que tenerlo, tengo que. ¿Y luego qué? ¿Le dio mucho gozo? ¿El dinero le dio mucha alegría a Judas? ¿Muy contento Judas? No, trajo las monedas y las arrojó allá y cometió suicidio. Oh, hermanos, el pecado engaña. El pecado engaña, el diablo engaña. Pura mentira, puro engaño. Y aquí están los muchos casos, y ustedes todos saben muchos ejemplos de lo que estoy diciendo. Todos sabemos de ejemplos de eso. Pero el pecado también de su hijo, otro hijo, Absalón, quien después de 2 años mató a este Amnón. Tamar era hermana de Absalón, de dos padres. Y luego, este Absalón, medio hermano de ellos, pero él, después de 2 años, de Amnón, después de 2 años, hubo un plan que él llevaba a cabo para matar a Amnón por haber violado a Tamar. Y luego él, Absalón, huye de ahí. Y todo esto, hermanos, todo esto es causa de mucha tristeza para el rey David. Todo esto causó mucha aflicción al rey, de veras. La espada no se apartaba de su casa, sino que le hirió repetidas veces. ¿Cómo sufrir este gran hombre, David? Y luego otro pecado de su hijo, Absalón. Dice en capítulo 15, es otro relato un poco largo, pero en este capítulo vemos que Absalón robaba el corazón del pueblo, robaba el corazón de los de Israel para, literalmente, para usurpar a su padre, para tomar el lugar de él como rey. Absalón, este hijo de David, quiere usurpar a su propio padre. Quiere así quitar para que él mismo fuera el rey. Y él andaba ganando el corazón de la gente, prometiéndole muchas cosas. Y es otra causa de mucha aflicción para el rey David. Versículo 14, entonces David dijo a todos los siervos que estaban con él en Jerusalén. Ese es David, David el rey, David el gran guerrero, David que ganaba victorias mucho más de las del rey Saúl. La gente alababa a David mucho más que al rey Saúl. David ganaba victorias sobre sus enemigos, las naciones, era rey de reyes, David, el gran rey David. Y aquí está, huyendo de su propio hijo Absalón. Levantaos y huyamos. Vamos a huir, vamos a correr como conejos asustados, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Aquí está el rey David, muy miedoso, muy temeroso, huyendo de su propio hijo Absalón. Esta es la ocasión. Cuando David subió el monte de Olivos, llorando. El rey David llorando, huyendo de su enemigo, su propio hijo. Verso 30. David subió la cuesta de los Olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, también todo el pueblo que tenía consigo. Cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¡Qué cuadro, hermano! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia para un hombre así como David! Bueno, otro evento, vamos a mencionar otro muy, muy escandaloso en esta historia, muy, muy triste, lamentable, pero cierto. El segundo Samuel, volviendo al capítulo 12, cuando Natán le decía a David las consecuencias de su maldad, lo que iba a sufrir, dice, así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, o sea, de tu propio hijo. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David en secreto tomó a Betsabé para cometer adulterio. Y así, por debajo de la mesa, él también logró que Urías se matara en la batalla. Tú lo hiciste en secreto, mas yo, dice Dios, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y esto se llevó a cabo, al pie de la letra, en capítulo 16, 22, entonces pusieron para Absalón, ese es el hijo otra vez, Absalón, el que le usurpaba, una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¡Qué cosa más escandalosa, más vergonzosa! Había, hermanos, una cadena de eventos, puros desastres, que causaba tanta tristeza, tanta aflicción para el gran rey David, hasta que por fin subió el monte Olivos llorando, sufriendo las consecuencias de su pecado. La muerte de Absalón, uno pensaría que, entonces habría mucho gozo para David cuando este hijo rebelde se matara. Pero vamos leyendo. Iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Y luego Joab, tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Pero David no se regocijaba. Esto también agregó otra aflicción. David no quería venganza. Él, aún en el tiempo cuando el hijo le estaba persiguiendo, él está diciendo a Joab y a los otros que ellos tuvieran así paciencia con él. Pero el rey se turbó, subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Sufría, estaba afligido aún en eso. Esto bien ilustra el hecho de que los padres siempre lamentan la muerte de sus hijos, aunque hayan sido muy rebeldes. ¿Quién haya gozo, alegría, al saber que sus hijos rebeldes se matan? Así es que, de veras, hermanos, la espada nunca se apartó de la casa de David después de su pecado con Betsabé. Otro hijo rebelde. Todavía continúa la historia. Ya entrando en el siguiente libro, Primer Reyes, David había escogido a Salomón para rey, para el sucesor. Era la voluntad de Dios que Salomón fuera el siguiente rey. Pero aún en su lecho de muerte, la espada colgaba sobre la cabeza de David. Porque otro hijo rebelde, Adonías, se rebeló diciendo: yo reinaré. Se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corresen delante de él. Hay un texto muy interesante. Primer Reyes 1:6 nos da una de las causas del carácter depravado de estos hijos de David. Dice: su padre nunca le había entristecido en todos sus días. Hermanos, apunten. Primer Reyes 1:6. Apúntenlo. Recuerden, en un estudio sobre eso de criar hijos, aquí está un equívoco más grande: que su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Pues, Elí, por lo menos, preguntó a sus hijos: ¿por qué hacéis así? Pero no les refrenaba, no los gobernaba. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Bueno, los que tienen hijos consentidos tendrán que subir su propio monte de olivos llorando. Muchos lo hacen. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Bueno, la lección principal de esos eventos, muy obvia, lección muy básica: el pecado produce consecuencias horribles. Son ineludibles, son inevitables. Una vez habiendo cometido uno su pecado, el pecado tiene su consecuencia. Uno puede arrepentirse, desde luego, recibir perdón, sí, pero hay consecuencias. Gálatas 6, 7, 8, texto muy conocido. Yo creo ya lo saben de memoria. Pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Debemos escribir este texto, Gálatas 6, 7, 8, ponerlo en el espejo, ahí en el baño, ponerlo en la puerta de la hielera, ponerlo donde vamos a verlo constantemente, porque es una verdad inescapable. Oseas 8, 7, porque sembraron viento y torbellino segará. Sembrar viento, segar torbellino. Proverbios 6, 27, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Está hablando de mujeres. Que el hombre que cae en ese lazo del adulterio, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Está hablando de las consecuencias de este mal, del pecado de adulterio. La mejor manera, desde luego, es evitar el pecado. La manera de evitarlo es tener la actitud de José. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¡Huye de la fornicación! Si esto requiere que el hombre deje un empleo, que requiera lo que requiera, pero hacerlo, salir de una tentación, evitar esa tentación, evitar esa compañía, evitar esa amistad, evitar esa persona, que bien puede ser trampa, sea hombre, sea mujer. Huye, no hacer como David. Hermano, la historia, imagínense la historia que hemos leído. Imagínense la diferencia de la historia si David no hubiera caído en ese pecado. Consecuencias son horribles. Manasés era lo peor de los reyes. Manasés era terrible. Él caía en toda clase de idolatría. Pero este hombre se arrepintió. Él se arrepintió, Dios le perdonó, Dios lo restauró a su puesto como rey. Pero él no podía rescatar al pueblo. El pueblo seguía en apostasía y fueron llevados al cautiverio. Hay consecuencias. Jóvenes y todos debemos aprender que las consecuencias van a seguir como la cosecha sigue la siembra. En ese capítulo allá en Proverbios, la mujer que seduce, la seductora, dice, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, nadie sabrá, nadie nos va a sorprender. Bueno, pregunte a David, si esto es cierto. Oh, nadie sabrá. Pregunte a Pedro. Mateo 27, no conozco al hombre, dice. Yo creo que debe ser Mateo 26. Mateo 26, si están apuntando, debe ser Mateo 26. Pero Pedro había dicho, no conozco al hombre, no conozco a este Jesús. Y enseguida cantó el gallo. Y luego Pedro, ¿qué? Bueno, está bien, yo lo negué y así fue, ¿y qué? No. Él se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negará tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué, hermano, qué habría dado Pedro? ¿Qué habría dado para volver un poco de tiempo? Nada, un rato, volver a esos minutos cuando la primera vez él fue tentado a negar a Jesús. ¡Qué remordimiento! ¡Oh, pero si hubiera! ¡Oh, si no hubiera! ¿Verdad? ¡Oh, pero si no hubiera! Pero ya lo hizo. ¿Y qué? Llorar amargamente. Subir la cuesta del Monte Olivos. Llorar. Y muchos lo hacemos. Y no aprendemos, no aprovechamos las experiencias de otros. Somos tardos para aprender. Pero hermanos, así es. Tenemos que reconocer, y estoy seguro que al oír el gallo, imagínense, al oír el gallo y al ver a Jesús, reconoció lo que había hecho, precisamente lo que Jesús había dicho. Y hermanos, ¿qué pensaba? Este Pedro, ¿qué pensaba? He negado a Cristo. Como él decía, he negado, yo lo he hecho. Lo he hecho. Es verdad. Y lloró amargamente. Durante el resto de su vida, ¿podía Pedro escuchar el canto del gallo sin recordar esa noche? Me imagino que siempre que escuchara un gallo, me imagino que él tenía esa memoria tan triste de esa noche. Y la lección, que, hermanos, que estoy presentando es, yo sé que es demasiado sencillo. Yo sé que es una lección que todo el mundo sabe. Yo sé que es algo que los padres dicen a sus hijos repetidamente. Dicen, mi hija, si tú haces esto, entonces habrá esto, habrá este otro. Les decimos y les hemos dicho tantas veces. Pero qué difícil es hacerles ver que va a haber consecuencias. Qué difícil es. Usted dice a un joven que comienza a fumar: mira, joven, mira lo que estás haciendo. Estás comenzando a fumar. Y esa cosa es una adicción. Estarás muy adicto a ese vicio. Y no lo pueden dejar. No lo va a dejar. Y luego va a tener problemas serios. ¿Y cuántas personas, cuántos hombres siguen fumando? Y luego el doctor dice, pues tienes cáncer de los pulmones. O encima es una cosa que tormenta, que molesta muchísimo. O el tomar, destruyendo el hígado, destruyendo el estómago, destruyendo el cerebro. Hay consecuencias. Y otra cosa, ¿sabe qué? Otra cosa. Uno puede arrepentirse. Uno puede cambiar. Uno puede dejar aquellas cosas. Y como quiera, no escapar de las consecuencias. David se arrepintió con toda sinceridad cuando Natán le habló, le convenció, y David se arrepintió. Y Dios le perdonó. Pero David no podía escapar aquella espada que estaba colgada sobre su cabeza toda la noche. El punto es, hermanos y hermanas, jóvenes, sobre todo jóvenes, empiecen bien, vivan correctamente, eviten el pecado. El pecado no funciona para el bien, siempre para el mal. Y aunque haya perdón, como quiera, produce tantos problemas y tanto sufrimiento y tantas consecuencias. No se engañen. No dejen que el diablo le engañe sobre ninguna cosa. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Estamos cantando un himno. Si hay alguien aquí esta noche con deseos de ser bautizado, aquí está el agua. Aquí hay hermanos que se van a regocijar grandemente, como allá en el cielo los ángeles también se van a regocijar. Si alguien necesita volver a su primer amor también, el Señor les invita a aprovechar este momento para salir de aquí salvo, perdonado, limpio. Y luego, desde luego, habiendo consecuencias, pero Dios le va a ayudar a soportar. Estemos de pie para cantar el himno de invitación.